Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, santificador, hacedlo pronto, suplico, os imploro, hacer conocer a todos vuestra voluntad a fin de que conociéndola la amen y acojan vuestro primer acto de subsantificación completa, la cual es la santa voluntad nuestra. Trono de sabiduría, rogad por nosotros. Auxilio de los cristianos, rogad por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar con nuestra lectura de esta guía sobre Adán en el estado de gracia. Nuestra guía se titula Guía práctica para comprender el estado de la gracia y santidad original en la cual Adán y Eva fueron creados por Dios. Estamos en la página número 14 y dice así esta parte de la lectura. Volumen 15, mayo 5 de 1923. Se titula Por cuántas veces el alma entra en el querer divino. Tantos caminos abre entre el Creador y las criaturas que sirven para encontrarse con Él, y en este encuentro ella copia las virtudes de su Creador, absorbe en sí nueva vida divina, y todo lo que hace no es más humano, sino divino. Luisa Picarreta escribe: Encontrándome en mi habitual estado, me sentía atraída fuera de mí misma, pero no veía el cielo azul ni el sol de nuestro horizonte, sino otro cielo, todo de oro, adornado de estrellas de varios colores, brillantísimo más que sol. Yo me sentía atraída hacia arriba. Y abriéndose frente a mí este cielo, me he encontrado ante una luz purísima en la cual, sumergiéndome, he llamado en mi inteligencia todas las inteligencias humanas, desde donde Adán había empezado, con sustraerse de la divina voluntad, a romper la unión de su inteligencia con la de su Creador. Hasta el último hombre que existiera sobre la tierra. Y trataba de dar a mi Dios todo el honor, la gloria, la sumisión, etcétera, de todas las inteligencias creadas, y así hacía con todos mis demás sentidos, llamando en los míos a todos los de los demás, las demás criaturas. Todo esto siempre en su amable querer, donde todo se encuentra, de donde nada escapa, a pesar que en el presente no existan, y donde todo se puede hacer. Entonces, mientras esto hacía, una voz ha salido dentro de la inmensidad de aquella luz diciendo: ¿Por cuántas veces el alma entra en el querer divino para rezar, obrar, amar y otras cosas? Tantos caminos abre entre el Creador y la criatura. Y la divinidad, viendo que la criatura se hace camino para ir a ella, abre sus caminos para encontrarse con su criatura. En este encuentro, ella copia las virtudes de su Creador, absorbe en sí siempre nueva vida divina, se adentra más en los eternos secretos del querer supremo, y todo lo que hace no es más humano en ella, sino divino. Y este obrar divino en ella forma un cielo de oro donde la divinidad, deleitándose de encontrar su obrar en la criatura, pasea sobre este cielo, esperando a la criatura para recibir sus actos divinos y así abrirle otros caminos en su divindad. Y va repitiendo con gran amor: He aquí cómo en mi querer la criatura se acerca a mi semejanza. Cómo realiza mis designios, cómo cumple la finalidad de la creación. Y mientras esto oía, me he encontrado en mí misma. Bueno, vamos al catecismo de la Iglesia Católica antes de entrar a la discusión o a estudiar este párrafo. Aquí la guía nos marca el 343 y el 358, que dice lo siguiente, el 343. Dice, el hombre es la cumbre de la obra de la creación. El relato inspirado lo expresa distinguiendo netamente la creación del hombre y de las otras criaturas. Aquí la parte importante es que el hombre es la cumbre de toda la creación. Vamos al 358, que nos va a ilustrar más, nos va a ayudar a entender también el 343. Dice el 358, Dios creó todo para el hombre. Cuando dice que creó todo para el hombre, debemos entender el sol, las estrellas, básicamente lo que encontramos en el libro del Génesis. Cuando Dios crea solamente con desearlo, hágase la luz y la luz se hace y así. Después dice, pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda su creación. Entonces, fíjense, la creación, el propósito de la creación es el hombre. Todo lo que ustedes ven, todo lo que vemos, Dios lo creó para el hombre, para el disfrute, el deleite del hombre. Y nosotros, dice, pero el hombre fue creado para servir. O sea, nosotros fuimos creados no para nosotros mismos. Fuimos creados para servir, amar a Dios y para ofrecerle toda la creación. ¿Qué quiere decir ofrecerle? Esa última parte a veces no la entendemos, pues básicamente lo que está haciendo Luisa Picarreta en este momento, en este pasaje que vimos. Vamos a también a otra parte. Aquí nos marca que la Virgen en el reino de la Divina Voluntad. La lección número 10. Vamos a ver qué dice esa lección. Dependiendo de la versión que ustedes tengan, a lo mejor va a cambiar un poquito, pero básicamente debe decir lo mismo. Vamos a ver qué dice la lección número 10 de la Reina del Cielo. Dice así la lección de la Reina del Cielo. Hija mía, si tú supieras cómo mi corazón materno se alegra al verte cerca de mi cuna para escucharme, me siento, de hecho, reina y madre. Porque teniéndote cerca, no soy una madre estéril ni una reina sin pueblo, sino que tengo a mi querida hija, que me ama tanto y que quiere que le haga el oficio de mamá y de reina. Por eso tú eres la portadora de alegría a tu mamá, y mucho más porque vienes a mi regazo para que te enseñe cómo vivir en el reino de la divina voluntad. Tener una hija que quiere vivir junto conmigo en este reino tan santo es para tu mamá la gloria, el honor, la fiesta mayor. Por lo tanto, ponme atención, hija mía querida, y yo continuaré narrándote las maravillas de mi nacimiento. Dice así: mi cuna estaba circundada por ángeles, los cuales competían para cantarme canciones de cuna como a su soberana reina, y como estaba dotada de razón y de ciencia infundidas por mi creador, cumplí mi primer deber, adorar con mi inteligencia y también con mi vocecita de niña balbuceante a la Santísima Trinidad Adorable. Fíjense lo que dice aquí, cumplí con mi primer deber, adorar con mi inteligencia y también con mi vocecita de niña balbuceante a la Santísima Trinidad Adorable. Y fue tanta la vehemencia de mi amor hacia una majestad tan santa que languidecía y deliraba porque quería encontrarme entre los brazos de la divinidad para recibir sus brazos y darles los míos. Así que los ángeles que acogían mis deseos como si fueran órdenes, me tomaron y llevándome sobre sus alas, me condujeron a los brazos amorosos de mi Padre Celestial. Oh, con cuánto amor me esperaba, yo iba del exilio a las pequeñas pausas de separación entre ellos y yo. Era causa de nuevos incendios de amor. Ellos me preparaban dones para darme y yo encontraba nuevos inventos para pedir piedad y misericordia para mis hijos, los cuales, viviendo en el exilio, estaban bajo los azotes de la divina justicia y deshaciéndome toda en amor, les decía: Trinidad adorable, yo me siento feliz, me siento reina, no conozco qué cosa es la felicidad y la esclavitud. Perdón, la infelicidad y la esclavitud. No conozco qué cosa es la infelicidad y la esclavitud. Es más, por causa de vuestro querer que reina en mí, son tales y tantas las alegrías, las felicidades que pequeña como soy, no puedo abrazarlas todas, pero en medio de tanta felicidad siento una vena de intensa amargura dentro de mi pequeño corazón. Siento en él a mis hijos infelices, esclavos de su voluntad rebelde. Piedad, Padre Santo, piedad. Ah, haced que mi felicidad sea completa. A estos hijos infelices que llevo más que como madre en mi corazón materno, hacedlos felices. Haced descender al Verbo eterno sobre la tierra y todo les será concedido. Y yo no descenderé de vuestras rodillas paternas si no me dais el rescripto de gracia, de modo que pueda llevarles a mis hijos la alegre noticia de su redención. La divinidad quedaba conmovida ante mis oraciones y colmándome de nuevos dones, me decía: vuelve al exilio y continúa tus oraciones. Extiende el reino de nuestra voluntad en todos los act en todos tus actos, que a su tiempo te contentaremos. Pero no me decía ni cuándo ni dónde descendería. Así que me iba del cielo solo para cumplir la divina voluntad. Esto era para mí el sacrificio más heroico, pero lo hacía gustosamente, para hacer que ella sola tuviera el pleno dominio sobre mí. Ahora escúchame, hija mía, cuánto me costó tu alma hasta llegar a amargarme el inmenso océano de mis alegrías y felicidades. Cada vez que tú haces tu voluntad, te vuelves esclava y sientes tu infelicidad. Y yo, como mamá tuya, siento en mi corazón la infelicidad de mi hija. Oh, qué doloroso es tener hijos infelices. ¿Cómo debe interesarte el hacer la divina voluntad, viendo que yo llegaba inclusive a venirme del cielo para hacer que mi voluntad no tuviese vida propia en mí? Hija mía, cuando escuchándome, el primer deber en todos tus actos debe ser adorar a tu Creador, conocerlo y amarlo. Allí está el Catecismo de la Iglesia Católica 358. Exactamente lo que dice el Catecismo 358. Déjenme les leo el Catecismo 358 y ahorita voy a volver a repetir lo que dice la Virgen. Y 58. Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la creación. Y dice la Virgen: Hija mía, continúa escuchándome. El primer deber en todos tus actos debe ser adorar a tu Creador, conocerlo y amarlo. Esto te pone en el orden de la creación y así reconoces a aquel que te creó. Este es el deber más santo de cada criatura: reconocer su origen. Tú debes saber que el ir y venir del cielo y el rezar forman la aurora en torno a mí, la cual expandiéndose en todo el mundo circundaba los corazones de mis hijos para hacer que después del alba surgiese la aurora y hacer así despuntar el sereno y esperado día del Verbo Divino sobre la tierra. Bueno, ahí está lo que nos dice el número 10, la Reina del Cielo. ¿Qué es lo que está haciendo Luisa Picarreta aquí en esta lección que nos da? Pues dice primeramente que se siente como que estaba atraída, ¿verdad? Dice que se está atraída y que entra como en un cielo. Y este cielo, este horizonte, dice, no es como el nuestro, sino que es un cielo todo de oro, adornado de estrellas que tienen varios colores, brillantísimos más que sol, dice. Se sentía ya atraída a ir más allá. Se encuentra ante la luz purísima en la cual se sumerge. Dice, y allí he llamado en mí inteligencia, todas las inteligencias humanas. Desde donde Adán ha empezado, dice. ¿Qué es lo que está haciendo Luisa Picarreta? Pues básicamente está haciendo pues los giros. Y en este momento dice que va y toma todas las, sumergida en la voluntad de Dios, va y toma todas las inteligencias para amar, adorar, reparar a Dios en nombre de todas las inteligencias. ¿Por qué puede hacer esto? Porque entra en ese presente eterno. Entra en ese presente eterno y dice que ella retoma desde donde dejó Adán, desde el momento que Adán se sustrae de la divina voluntad y rompe la unión de la inteligencia humana con la voluntad de Dios, Luisa Picarreta va y desde allí empieza. Y luego recorre todas las generaciones, dice, hasta el último hombre que existirá sobre la tierra. ¿Y qué es lo que hacía? Dice, trataba de dar a mi Dios todo el honor, la gloria y la sumisión de todas las inteligencias creadas. ¿Por qué? Porque Dios, si el hombre fue creado para Dios, quiere decir que el hombre debe usar todos sus poderes. En este caso, en teología se le llama las potencias del alma. Debe utilizar todas sus potencias. Las potencias del alma son la voluntad, la inteligencia, la memoria. Y debe utilizar todas esas potencias del alma, las tres potencias del alma, para amar a Dios. Por eso dice el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Una versión del mandamiento primero dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, toda tu alma y todo tu corazón. Bueno, entonces quiere decir, Luisa Picarreta dice, entra y repara, o sea, por toda la indiferencia, por toda todo el agravio que se le hace a la Santísima Trinidad, a Dios mismo, por medio de la inteligencia, Luisa Picarreta va básicamente poniendo un acto de amor, de reparación, y dice, yo le doy la gloria y el honor y la sumisión. Y lo puede hacer que entrando en la divina en la unión con Dios, Dios no existe en el tiempo, en el espacio. La voluntad divina no se puede contener en tiempo y espacio. Nosotros conocemos que la divinidad de nuestro Señor Jesús estaba restringida en su humanidad, ¿verdad? Pero una vez que se entra a esa dimensión de estar unidos a la divina voluntad, es lo que nos dice el Señor Jesús, que esa unión, la unidad con la divina voluntad significa poder abrazar a todos y todo. Es la definición de unidad que el Señor nos da en el volumen 23. Dice, y así hacía con todas las demás, con todos los demás sentidos. Fíjense, nos está poniendo aquí nomás el ejemplo de que ella estaba haciendo esto con la inteligencia, pero dice, y así hacía todos mis demás sentidos, llamando en los míos a todos los de las demás criaturas. O sea que por el mal uso de los sentidos, por la ofensa que se le hace a nuestro Señor con los sentidos, Luisa Picarreta iba y hacía lo contrario. ¿Qué es lo contrario de las ofensas? La gloria, el amor, el honor, la sumisión. Dice, y así lo hacía en los míos, a todos los demás, de las demás criaturas. Todo esto siempre en su amable querer, donde todo se encuentra, dice, de donde nada escapa. A pesar de que en el presente ya no exista. Y en todo, y en donde todo puede hacer. Porque aquí vamos a encontrar nuevamente la definición que el Señor nos da también de centralizar. Centralizar quiere decir que Dios dice allí, nos dice en el volumen, creo que es el volumen 23, el Señor nos habla de la definición de centralizar. Y dice que puede poner en un instante el presente, el pasado y el futuro en Dios hay un presente eterno donde Él puede ver el presente en el momento. Entonces, esa es la definición que nos dan de Centralización, que también viene del volumen 23, el 10 de noviembre de 1927. Dice: yo concentro en el alma toda mi vida y no hay cosa de mí que no la haga gozar, o sea, toda su vida en un instante. Y luego dice aquí: entonces, mientras esto hacía, una voz ha salido de dentro de la inmensidad de aquella luz diciéndome. Entonces, Luisa Picarreta está haciendo básicamente, reparando y en cada, con sus sentidos, dice, va, pasa por cada sentido. Y dice que la voz entonces le habla y dice, por cuantas veces el alma entra en el querer divino para rezar, obrar, amar y otras cosas, tantos caminos abre sobre, perdón, tantos caminos abre entre el creador y la criatura. O sea que cada vez que nos unimos pues a la divina voluntad son nuevos caminos que se abren entre el alma y la criatura. Cada vez que nosotros nos sumergimos en la divina voluntad, el alma se va expandiendo. Pero aquí nos lo dice el Señor muy claro. ¿Por cuántas veces el alma entra en el querer divino para rezar, obrar, amar y otras cosas, tantos caminos abre entre el creador y la criatura? Y la divinidad, viendo que la criatura se hace camino para ir hacia ella, es la forma de nosotros ir hacia Dios, uniéndonos a su voluntad y obrando, amando y hacer todo lo que como criaturas podemos hacer, menos el pecado, y de esa manera nosotros vamos al encuentro de Dios. Pero dice que cuando la divinidad ve ese esfuerzo de la criatura, dice, la divinidad viendo que la criatura se abre camino para ir hacia ella, abre sus caminos para encontrarse con su criatura. En este encuentro, ella copia las virtudes de su creador, absorbe en sí siempre nueva vida divina. En la letanía del Sagrado Corazón de Jesús es lo que pedimos, que se nos den las virtudes del Sagrado Corazón de Jesús, que nosotros adquiramos las virtudes del Sagrado Corazón de Jesús. Y aquí nos está diciendo que cuando nos unimos a la divina voluntad para hacer actos, eso es lo que pasa, lo que pedimos en la letanía de del Sagrado Corazón de Jesús, que se nos den las virtudes del Sagrado Corazón de Jesús, esto es lo que pasa. La criatura adquiere esas virtudes, dice, de su creador. Absorbe en sí siempre nueva vida divina. Se adentra más en los eternos secretos del querer supremo, fíjense. Y todo lo que hace no es más humano en ella, sino divino. Y este obrar divino en ella forma un cielo de oro donde la divinidad, deleitándose de encontrar su obrar en la criatura, pasea sobre este cielo esperando a la criatura para recibir sus actos divinos y así abrirle otros caminos entre la divinidad. Y va repitiendo con gran amor: he aquí cómo en mi querer la criatura se acerca a mi semejanza, cómo realiza mis designios, cómo cumple la finalidad de la creación, y mientras esto oía, me he encontrado en mí misma. Aquí hay algo muy importante: ¿qué es ese cielo? ¿Cuál es ese cielo que ella ve? Básicamente es su alma. Porque dice, el Señor quiere encontrar su cielo en la criatura. Entonces, cuando el alma se va asemejando, se va adornando con las mismas virtudes divinas, dice, absorbe las virtudes de su creador. Se adentra más en los secretos del supremo querer y todo lo que hace ya no es humano, sino divino. Y este obrar divino en ella forma un cielo de oro. Donde la divinidad deleitándose de encontrar su obra en la criatura, pasea sobre este cielo. ¿Dónde paseaba Dios y hablaba con el hombre? Nos dice la Sagrada Escritura en la brisa de la tarde en el Génesis. Pero se paseaba en el alma. ¿Dónde descansó Dios? En el alma de la criatura. ¿Dónde descansa Dios en el recién bautizado? En el alma del recién bautizado. ¿Dónde reside la gracia en aquel que recibe la absolución? ¿Dónde desciende nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad cuando lo recibimos? En nuestra alma. Pues es en nuestra alma donde Él quiere hacer su cielo, quiere encontrar su cielo en la criatura, en el alma de la criatura. Y cuando nosotros hacemos actos, lo vamos buscando. Y Él, al ver que lo vamos buscando, sale a nuestro encuentro y nos encuentra y dice, nos hace como una copia. La criatura, en este encuentro, ella copia las virtudes de su creador. Aquí esta palabra es importante. Absorbe en sí siempre nueva vida divina. Absorbe en sí. Quiere decir que por cada acto que la criatura hace, dice absorbe, absorbe, absorbe. Se va llenando la criatura de su creador, se va asemejando. Va adquiriendo las virtudes divinas, va creciendo en la semejanza. Qué bonito esa palabra absorbe, es bellísima, absorber. O sea, se pierde cuando tú absorbes algo, ya está en ti, ya no lo puedes distinguir, ya es parte de ti. Es absorber esas virtudes divinas, hacerte una copia del Creador, y que el Creador va a deleitándose de encontrar en ese cielo sus mismas obras. Ve que en la criatura se va formando ese cielo de oro, donde la divinidad, deleitándose de encontrar su obra en la criatura, dice, fíjense, en la criatura, por eso aquí sabemos que se está hablando del alma, deleitándose, la divinidad deleitándose de encontrar su obrar en la criatura. Pasea sobre este cielo esperando a la criatura para recibir sus actos divinos y así abrirle otros caminos para recibir los actos de nosotros, fíjense. Y así abrir otros caminos en su divinidad. Y entre más actos hagamos y más conozcamos de esta ciencia divina, el conocimiento se pleno que tendremos un día en su plenitud, podremos ver todo en su plenitud, lo podremos entender, pero ya desde aquí llevaremos las semillas divinas, o sea, esa potencialidad de poder adquirir. Entonces aquí vamos creando en el alma, vamos creando en el alma la potencialidad, la habilidad de un día poder entender. Y lo que se trata entonces, fíjense, este pasaje es muy corto, pero es muy bonito si nos ponemos a analizarlo. Fíjense, esa palabra es bellísima. En este encuentro, ella, refiriéndose a la criatura, copia las virtudes de su creador, o sea, el alma copia las virtudes de su creador. Absorbe en sí siempre nueva vida divina, siempre nueva vida divina. Como son sorbos. Y de esta manera Se cumple en la criatura lo que Adán y Eva estaban recibiendo, que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica 375. Dice que en esta santidad original en la cual Adán y Eva fueron creados, dice que esta santidad de la gracia original era una participación de la vida divina, o sea que a cada momento el Señor le participaba su misma vida a la criatura. Aquí no está diciendo exactamente lo mismo, pero está diciendo la criatura absorbe. ¿Qué es lo que hacían Adán y Eva en cada momento? Absorbían esa vida divina que su creador les participaba. Aquí nos está participando de manera especial en los actos unidos a la divina voluntad, esa vida divina que la criatura es capaz de absorber. Con cada acto es un sorbo que la criatura toma de su creador, fíjense. Entonces debemos de no dejar de desperdiciar ningún acto. Cada acto que desperdiciamos, que no unimos a la divina voluntad, es un sorbo divino que desperdiciamos. Que un día vamos a poder ver en su plenitud lo que significa para nosotros y para Dios. ¿Por qué? Porque Dios recibe, sí, el amor, la correspondencia. Lo primero que nos está diciendo aquí Luisa Picarreta, básicamente. Luisa Picarreta dice que estaba dando gloria, amor y honor a su misión a nuestro Señor en nombre de todas las criaturas. O sea que estaba por cada ofensa, por cada agravio que se le hace a Dios, ella está con los sentidos, ella estaba dándole lo opuesto a la Trinidad. Y después aquí en la segunda parte nos muestra lo que la criatura, lo que sucede en la criatura cuando hacemos esto. Entonces nosotros también podemos hacer lo mismo, reparar y unir nuestros actos a la divina voluntad. Y en una forma así muy sencilla, pues también nosotros decirle gloria, amor y adoración en todas las inteligencias creadas. Y por cada agravio que recibe la Santísima Trinidad, podemos ofrecer un te amo, te adoro, te bendigo, te agradezco. Un acto de reparación. Podemos amarle, adorarle, darle gloria por cada criatura creada y por cada sentido que nos ha dado. Y pedirle que por cada ofensa que se le hace con la vista, que la criatura humana le hace con la vista, nosotros ofrecerle lo contrario, un acto de amor, de gloria, de reparación. Y por aquellos agravios que se le hacen con los sentidos de, digamos, de la vista, el oído, el tacto, ¿verdad? Por aquellos pecados de gula, por todo se les puede dar un acto de amor, reparación. Entonces, eso es lo que estaba haciendo, pues, Luisa Picarreta, básicamente. Es la primera parte que nos va diciendo lo que ella estaba haciendo. Ella empieza desde donde Adán terminó. Entonces ella desea darle amor, gloria y reparación a Dios por todas las inteligencias creadas. Y por cada ofensa que recibe por las inteligencias, ella quiere dar un acto de amor, de gloria, de reparación. Y por cada ofensa que se le hace, dice con todos los demás sentidos, por cada ofensa que se le hace, ella quiere dar un acto de gloria, de amor, de reparación. Desde donde Adán se desprendió hasta el último hombre que vivirá, dice. Ella quiere hacer de alma que repara, ¿verdad? Entonces, y la segunda parte nos dice el Señor, y esto es lo que sucede en el alma. Desde aquí vemos básicamente esta lección está dividida en dos. La primera parte nos dice Luisa Picarreta lo que estaba haciendo. Entonces ya vemos que ella va reparando y después en la segunda parte nuestro Señor le explica lo que sucede en el alma de la criatura. Fíjense, está bien ordenada esa lección, como todas las lecciones del libro del cielo. Solamente hace falta analizarla, leerla un poquito y tratar de entenderla. Y el Señor nos da la luz para poderla comprender. Entonces, es una forma solamente de cómo podemos ir estudiando estos escritos e irnos adentrando, sumergiéndonos más, más, más adentro, cada vez más. Porque recuerden que esta ciencia divina, como la Virgen lo menciona allí en esa lección, que ella misma recibió esta ciencia divina, en su pequeña humanidad ya la podía comprender, aunque no la podía articular y expresar, ¿verdad? Pero también porque no era la misión de ella, era la misión de la Santísima Virgen, es la Madre del Redentor, no la pregonera de la Divina Voluntad. Entonces, ella comprendía, dice el Señor, le da esta ciencia divina, le infunde esta ciencia divina y comprende exactamente lo que es vivir en la divina voluntad. Nosotros, a través de la lectura, a través del estudio, vamos adentrándonos poco a poco, dice, hasta entrar en los eternos secretos del querer supremo. Aquí mismo lo dice. Y ese querer supremo, al ir viendo que la criatura va al encuentro de él con su obrar, con el rezar, con el amar y con tantas otras cosas, tantos caminos se abren, dice. Entonces el creador ve ese esfuerzo de la criatura y corre al encuentro de su criatura. Y en este encuentro de amor entre el creador y la criatura absorbe la vida que su creador le da. Esa participación de la vida divina. Entonces, fíjense, no solamente ya en los sacramentos, sino ahora cada vez que te unes a la divina voluntad, todos los actos unidos a la divina voluntad te van dando ese sorbo divino, podríamos decir. ¿Verdad? Pues vamos a dejarle allí esta tarde. Pidámosle al Señor que nos dé la luz, el entendimiento de poder comprender estos escritos, poder seguir creciendo en el amor, en el conocimiento de esta ciencia divina y que podamos entrar nosotros también. Podamos entrar en esos secretos del querer supremo cada vez más y más para que podamos absorber las virtudes de nuestro Creador. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.